El presidente del Grupo Municipal del Puerto de la Cruz, don Leopoldo Afonso. Muy buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación.
Era obligatorio invitarte antes de final de año porque yo creo que hacer un repaso de lo que ha pasado en el puerto en el año 2023 es importante, y además después de los últimos acontecimientos del último pleno, que no era extraordinario, era ordinario. Es decir, los plenos extraordinarios pueden tener una orden del día un poquito improvisado, pero un ordinario tiene que tener un orden del día tratado y en comisiones previas, en junta de portavoces. Y tuviste la sorpresa de que 5 minutos antes, ya lo contó Pedro Antonio Campo, pero hoy vamos a profundizar en ese tema, 14 nuevos expedientes a la palestra para aprobarlos en pleno. Y sin tiempo, 5 minutos no son tiempo ni para leer los titulares, ¿no?
Exactamente. El orden del día de ese pleno ordinario, el último del año, constaba de 11 puntos, que ya teníamos perfectamente analizados, como modestia aparte hacemos con todos los plenos que se celebran en el ayuntamiento, pero 5 minutos antes, literalmente, a las 5:05 de la tarde, nos suben a sede electrónica 14 nuevos expedientes que van por vía de urgencia al pleno. De esos 14 expedientes, 12 son reconocimientos extrajudiciales de crédito, que tienen bastante miga además en el Ayuntamiento del
Puerto
de la Cruz.
Para que la gente lo entienda, facturas que son de difícil pago.
Sí, está muy bien resumido. está muy bien resumido. Muchas de ellas, por no decir que todas, sin soporte jurídico contractual. Y 2 puntos, que era la actualización de los salarios de los empleados municipales, en este caso del patronato del Museo Arqueológico de Puerto
Cosas
Lago.
Triviales, eso reconocerá. Reconocimiento extrajudicial de crédito.
Efectivamente, cosas que no requieren de mayor enjundia, ¿no? Bueno, que se me entienda el tono jocoso, ¿no? Nosotros, pues por supuesto, a través de nuestro portavoz, Pedro Antonio Campos, le manifestamos antes del pleno al alcalde, en una reunión de los portavoces con Marco González, que no íbamos a pasar por ahí. Que como nos dejaba sin poder analizar esos 14 expedientes que iban por vía de urgencia al darnos solamente 5 minutos desde que lo subió a sede electrónica, que estaba obstaculizando el mandato legal que tiene este grupo municipal del Partido Popular, su labor de fiscalización al grupo de gobierno. Bueno, le pedimos, por tanto, que convocase un pleno extraordinario donde llevase esos 14 asuntos y así nos diese tiempo a nosotros suficiente para poder analizar pie por punto el contenido de todos y cada uno de los expedientes. El alcalde se cerró en banda, que no había tiempo ya para hacerlo, que estamos a final de año, bueno, en fin, hubo ahí un tira y afloja, como solemos decir, y comenzamos la sesión plenaria para abordar esos 11 puntos del orden del día, con la insistencia del alcalde de que iba a haber un receso después de esos 11 puntos para que nosotros analizásemos de prisa y corriendo esos 14 puntos por vía de urgencia y nos posicionáramos en el pleno. Bueno, tratamos los 11 asuntos, como vengo diciendo, en el pleno, y cuando se nos da un receso de 20 minutos, por cierto, 20 minutos de receso, nada de una hora, de dos o de tres.
1,5 minutos por expediente, es suficiente. Exacto. Rápida lectura.
Ni la persona más inteligente de este mundo es capaz de analizar 14 expedientes en 20 minutos.
Bueno, sois 7-8 concejales, os repartí los expedientes y cada uno.
Y sin lugar a dudas, mis compañeros serían más capaces que yo. Pero vamos, que cada expediente, como sabes perfectamente, tiene un conjunto de documentos que hay que analizar perfectamente.
No da tiempo a leerlo.
No, y más con este grupo de gobierno, no, del que uno no se puede fiar. Pues, en definitiva, cuando comienza el receso, nos acercamos el portavoz del Partido Popular y yo mismo a hablar otra vez con el alcalde para insistirle en que, por favor, convoque un pleno extraordinario porque en 20 minutos no vamos a estudiar 14 expedientes. Es materialmente imposible, por más que seamos 7 concejales en el Grupo Municipal Popular. Sigue con la insistencia e incluso vuelve a sacar, que ya es una excusa reiterada, que, claro, es que no tiene personal ahora mismo para convocar un pleno extraordinario. A lo que nosotros le respondemos, mira, has tenido 4 años, si no tienes personal suficiente en el ayuntamiento, para sacar plazas, para tirar de lista de reserva, para lo que tú quieras. Esa excusa no nos vale. Y sobre todo lo que nos enfada es que cuando hay falta de voluntad política para hacer alguna cosa, la culpa ya no es de él ni de su grupo de gobierno, sino la culpa es de los trabajadores municipales. No, asuma usted su responsabilidad. El ayuntamiento funciona mal no por culpa de los trabajadores municipales, funciona mal por usted, por su grupo de gobierno, por Asamblea Ciudadana Portuense, que no olvidemos que es quien sustenta al Partido Socialista y, por tanto, a Marco González en la alcaldía, no por los trabajadores municipales. Pues, en definitiva, se sigue cerrando en banda a convocar un pleno extraordinario y nosotros nos reunimos en el despacho del Grupo Municipal en el Ayuntamiento. Tomamos la decisión, los 7 concejales del Partido Popular, de previa explicación de Pedro Antonio Campos como portavoz de los motivos, levantarnos y abandonar el salón de plenos. Y así lo hicimos. Pedro Antonio Campos explicó perfectamente que esto es una falta de respeto, no ya solamente a los 7 concejales del Partido Popular, sino sobre todo a los más de 4.000 votantes, más de 4.000 votantes portuenses que han apoyado nuestro proyecto político y que no lo íbamos a consentir. Esto, sinceramente, esta actitud tampoco nos coge de nueva. Es raro.
¿Y Coalición Canaria, Leopoldo, qué hizo?
Coalición Canaria, pues, permaneció en el Pleno. Yo, por deferencia, además, le comuniqué.
¿Y con dos concejales pudieron estudiar todos los expedientes?
Me imagino que no. Es un riesgo que, bueno, en fin, yo no soy nadie ni pretendo entrar en las decisiones de otro partido político. Es un riesgo que ellos han asumido, pero, en fin, decidieron quedarse en el Pleno y, como te venía diciendo, yo, pues, por deferencia con el grupo compañero de la oposición, les dije momentos antes de iniciar, de reiniciar el Pleno, que nosotros íbamos a abandonar el Salón Noble de la ciudad, ¿no? Ellos decidieron, pues, mantenerse sentados, totalmente respetable, pero nosotros, una vez Pedro Antonio Campos dio esta explicación, nos levantamos, buenas tardes, y abandonamos el salón de pleno y grabamos un vídeo explicativo en las puertas del ayuntamiento. Está en las redes sociales. Sobre todo, primero, porque los ciudadanos merecen una explicación de por qué actuamos de esa manera nosotros. Creo que con todas las razones del mundo. Pero además porque este grupo de desgobierno municipal, no gobierno, desgobierno, está muy acostumbrado a tergiversar las palabras de la oposición y a contar en la calle cosas que nosotros no hemos dicho ni hemos hecho. Por lo tanto, es necesario explicarle pie por punto a los ciudadanos, tienen todo el derecho del mundo y nosotros además la obligación de hacerlo, qué ha sucedido y por qué actuamos de esa manera. Esta actitud de Marco González es más propia de un cacique, incluso de un dictador. Es decir, te doy acceso a los 14 expedientes por vía de urgencia 5 minutos antes para que tú no puedas analizarlo y por lo tanto, pues en fin, que juegues a suerte. Oye, levanto la mano a favor, levanto la mano en contra, me abstengo, pero no te doy tiempo de analizar los expedientes que llevo a pleno. Sinceramente, en una democracia consolidada como la española, por más de lo que estamos viendo que deja mucho que desear a nivel nacional, creo que esto no es admisible.
Leopoldo, en estos días que han pasado desde el Pleno, ¿habéis tenido tiempo de analizar esos 14 expedientes, por lo menos para saber de qué van?
Pues algunos sí, porque además es que inmediatamente después de la sesión plenaria retiran los expedientes de la sede electrónica. Por lo tanto, ya no tenemos acceso a los mismos tampoco. Entonces, en esos 5 minutos nos dio posibilidad de hacer algo, de descargar algún documento, pero voy a ser sincero, no los documentos en su conjunto, que por tanto...
Esa es otra, que descarguen... Es que yo de verdad que no lo entiendo.
Claro.
¿Por qué retiraran esos expedientes? ¿Porque estaban aprobados ya?
No sé, me imagino que sí, pero es lo que suelen hacer siempre. Una vez se celebra la sesión plenaria, se retira de la sede electrónica los expedientes que han ido a pleno.
Entonces, y tenéis que ir entonces a pedir una copia al distinto departamento.
Que lo haremos además, lo haremos, porque habían ahí muchos asuntos con reparos del interventor, por no decir que prácticamente todos, y queremos analizarlo pie por punto para ver las consecuencias, no solo administrativas, sino quizás incluso jurídico-penales que puede tener el levantamiento de esos reparos por parte del grupo de gobierno. Pero bueno, entre ellos iban varios totum revolutum, como decimos nosotros, de reconocimientos extrajudiciales de crédito, uno de alcaldía por importe, hablo de memoria, Diego, de unos 22.000 euros aproximadamente, donde iban incluidos muchas facturas, otro de asuntos sociales, derecho social, también por un importe aproximado de 11.000 y pico, 12.000 euros, donde también era un conjunto de facturas que había que pagar, y uno del área de turismo y fiestas, qué raro, por un importe superior a 79.000 euros, también de varias facturas que pagar. Claro, tú dices, oye, me llevas en concreto tres reconocimientos extrajudiciales de crédito con facturas que seguro que más de una clama al cielo, y no me das tiempo para analizarla, no me das tiempo para posicionarme. Por eso decía anteriormente que esto no parece una democracia, esto parece una dictadura por parte de Marco González.
Y no estamos hablando del expediente que todavía no se ha iniciado del pago de la factura de la Navidad del año pasado.
Totalmente.
Esa no está dentro de estas 14 expedientes.
No, esta no.
Todavía que vendrá otra.
Esta además, la cuantía es bastante más gruesa, estamos hablando de un importe en torno a 240.000 euros del alumbrado de Navidad sin contratos. Y eso hay que remarcarlo siempre, sin contratos. Solicitado por medio de un WhatsApp, de viva voz, no sé cómo sería, pero sin contrato en las Navidades del año 2022. ¿Que la consecuencia cuál ha sido? Que en el año 2023 el Puerto de la Cruz no tenga un alumbrado digno, suficiente, que merezca a los vecinos del municipio. ¿Qué pasa? Que también hay que explicarlo. En 2022, en las Navidades de 2022, teníamos unas elecciones, las municipales de 2023, a 5 meses vista. Uy, qué raro. Se incrementan 240.000 euros el alumbrado de Navidad del municipio. No sé si con la intención de captar más votos o de decir que el Puerto de la Cruz era la mejor ciudad del mundo. Pero si usted quiere hacerlo, hágalo con un soporte contractual adecuado, no por medio de un WhatsApp o de viva voz al empresario. Esa factura, efectivamente, todavía no ha pasado por el Pleno. Yo creo que ellos están estirando el chicle lo máximo posible porque...
Un año.
Y más de un año ya, porque ya estamos casi el 31 de diciembre, 29 de, en el día de hoy. Y esto estamos hablando que sería, pues, a principios de diciembre del año 2022, lo de las luces de ese año. Están estirando el chicle porque saben que el momento en que esa factura pase por el Pleno va a ser para ellos, para Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense, para Marco González y David Hernández, un momento muy doloroso. Muy doloroso porque van a tener que explicarnos a todos los concejales del Salón Noble qué han hecho, por qué lo han hecho así, cuántos han gastado del dinero, del bolsillo, de todos los portuenses, y después se van a ver sometidos posiblemente a determinados tipos de responsabilidades.
Es grave. Ese tema a mí me llama mucho la atención que se produjera, y sobre todo me llama mucho la atención que estén un año sin darle solución, porque cada día que pasa más complicado va a ser. Imagino que los servicios jurídicos del ayuntamiento también le habrán dicho que eso tiene mucha miga, ¿eh?
Nosotros entendemos que sí. No tenemos todavía esos informes, como venía diciendo, porque no ha pasado por el Pleno, pero me imagino que cuando llegue, si no lo ha hecho ya, a manos del interventor, el reparo que pondrá el interventor será del tamaño de una casa. Al igual que, bueno, los informes de los jefes de servicio y demás serán tres cuartos de lo mismo, totalmente desfavorable. Es que no hay, sinceramente, jurídicamente hablando, no hay por dónde cogerlo.
Y va a ser difícil de pagar.
Muy difícil porque también es bueno recordarle a todos los oyentes que si bien a fecha de 2019, junio de 2019, cuando entra Marco González de alcalde por primera vez en el municipio, había una bolsa de remanente, una bolsa del ahorro de los portuenses de casi 40 millones de euros, a día de hoy que estamos hablando, 29 de diciembre de 2023, quedan 75.000 euros. Es decir, en 4 años y medio se ha gastado prácticamente esos 40 millones de euros, solo quedan 75.000 euros. Y que los oyentes, si alguno lo sabe, por favor, que me pare por la calle y me explique en qué. Yo sé en qué. ¿Me lo vas a decir? Bueno, ¿no?
No, sí, están todas las calles asfaltadas, los jardines claro. Están mejorados.
Tenemos auditorio, tenemos muelle deportivo, tenemos aparcamientos, tenemos muchas cosas en el puerto, ¿no?
Ha hecho un montón.
Tristemente, nada de eso se ha visto. Nada de eso se ha visto, y lo que hemos visto es que ha habido muchas fiestas. Mucho tenderete, muchos holgorios, pero no se ha materializado nada importante en el municipio. Y vuelvo a recalcar siempre, que ya lo hizo una vez en esta casa, no quiere decir que nosotros estemos en contra de las fiestas. Nosotros disfrutamos, como todos los ciudadanos, no de ahora, de toda la vida, quien nos conoce lo sabe además, disfrutamos de las fiestas, pero lo que no se puede permitir es este ingente despilfarro de cantidad de dinero solamente en fiestas y en tenderete. El Puerto de la Cruz no vive solamente de este capítulo. Vive de cosas mucho más importantes, como puede ser el turismo, el comercio y otras tantas que todos ya conocemos.
Pues don Leopoldo Afonso, muchísimas gracias por haber explicado en estos micrófonos lo que ha podido explicar, porque quedará mucho trabajo que hacer para conocer esos 14 expedientes, entre los que están 12 reconocimientos extrajudiciales de crédito por un volumen aproximado de unos 200.000 euros, por lo que le he venido escuchando, incluso algo más, que no está incluido el pago de la factura de las Navidades del año 2022, con lo cual hay que pensar que queda más todavía que arreglar, y además dos expedientes para los incrementos de sueldo de parte del personal municipal.
Sí, que bueno, ahí es en ese punto podemos incluso llegarlo a entender. Me explico brevemente, porque sé que ya hay poco tiempo. La carestía de la vida es la que es, ha subido bastante con el tema de la inflación los precios, y efectivamente todos los trabajadores necesitan una actualización del salario. Ahí podemos entrar incluso a valorarlo y demás. Pero sí es verdad que esos 12 reconocimientos extrajudiciales de crédito, por cuestiones superfluas, yo creo que no son admisibles.